Hoy en ¿Qué es la que hay? Tribunal de Apelaciones dice que las candidaturas coaligadas, nada. Pero Pierluisi contesta varios temas políticos, entre ellos será su compañero de papeleta Ricardo Rosselló. ¿Quién va a ser el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Y Jennifer González se une al llamado de Tomás Rivera Chats para que los conservadores voten PNP, que no voten por Proyecto Dignidad. Y ayer no me dio tiempo a discutirlo, así que hoy hablamos de la demanda por monopolio contra Tiquetera. Ese y otros temas los conversamos en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 30 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y hoy no estamos en Facebook Live, así que si me están buscando en Facebook y no me encuentran, estamos teniendo unos problemitas técnicos con el programa, así que hoy no estamos en video por Facebook Live. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Tribunal de Apelaciones reitera prohibición a candidaturas coaligadas, según fue enmendado el Código Electoral en el 2011. Pedro Pierluisi asegura que no tendrá a Ricardo Rosselló como compañero de papeleta, y dice también que no nominará a nadie más para la Comisión Estatal de Elecciones. Tremendo. Siguen las voces en el PNP exhortando, rogando, orándole a los conservadores que no voten por Proyecto Dignidad y demandan por monopolio a la empresa tiquetera y a la ente administrador del Centro de Convenciones y del Coliseo de Puerto Rico. Bueno, pero antes de ir a las noticias, algunos temas de interés. Oficialmente los 12 magníficos, la selección nacional de baloncesto puertorriqueño venció hoy cómodamente y convincentemente a la selección china 107-89, asegurando su pase a la segunda ronda del torneo mundial de baloncesto que se juega en tres países asiáticos en las próximas semanas. Con este pase, Puerto Rico asegura que por lo menos competirá por las primeras 16 posiciones en el mundo, y nuestro próximo partido de todos los países con los que podemos jugar nos toca contra la vecina República Dominicana este viernes a las 8 de la mañana hora de Puerto Rico. Luego de eso, el domingo jugamos contra Italia a las 4 de la mañana hora de Puerto Rico. Cómo funciona esta segunda ronda del Mundial es que de los 32 equipos que arrancaron, pasan 16 a la segunda ronda. Y esos 16 juegan dos juegos contra dos juegos contra dos selecciones contra las cuales no jugaron en la primera ronda. Puerto Rico, que está en el grupo B, se une al grupo A, que está Dominicana e Italia, que fueron los países que quedaron primero. Dominicana, que terminó invicto, Italia segundo, con una derrota que fue contra Dominicana. Y al final de esos dos partidos, los mejores 8 equipos según su récord, porque Las dos victorias que Puerto Rico tuvo en esta primera ronda se trasladan a la segunda fase del torneo. Así que si Puerto Rico ganara contra República Dominicana y ganara contra Italia, Puerto Rico terminaría con un récord de 4 victorias y 1 derrota. Y ese récord debería ser suficiente para que Puerto Rico quedara entre los mejores 8 y pasara entonces a la ronda de cuartos de finales, semifinales y finales. Ya en esa ronda las eliminaciones son sencillas. Es equipo que gane, equipo que pasa, equipo que pierde, equipo que se elimina. Si Puerto Rico no lograra... Puerto Rico tiene que ganar los dos juegos. No hay espacio porque hay equipos con 3-0. Como República Dominicana, por ejemplo. Como Estados Unidos. Entiendo que Canadá, si no me equivoco, también está 3-0. Así que Serbia, 3-0 también. Pues obviamente, si Puerto Rico perdiera uno de esos dos partidos, ya sea contra Italia o contra República Dominicana, es muy poco probable que quedáramos en los primeros 8. Así que ambos partidos son de vida o muerte. Pero tengo que decirles que dentro del cruce posible... hay unas buenas probabilidades de que Puerto Rico sobrepase esta segunda ronda. Obviamente, no estamos empezando como favoritos contra República Dominicana. De hecho, ya salieron las líneas, las posibilidades en las apuestas, tanto en los casinos de Puerto Rico como en los casinos en Las Vegas, y tienen a República Dominicana como favorito. Tiene sentido, República Dominicana tiene un torneo de ensueño. Ha lucido mejor que Puerto Rico contra rivales también de alto calibre. Pero... pues Puerto Rico conoce muy bien al equipo de República Dominicana porque han jugado montones de veces uno contra el otro, sobre todo en todo el proceso de las ventanas clasificatorias FIBA. Así que yo creo que los boricuas tienen muy buena oportunidad de derrotar a los dominicanos. Y el domingo contra Italia. Italia es un equipo que históricamente ha tenido a Puerto Rico de cherry. Si no me equivoco, yo creo que Puerto Rico nada más le ha ganado una vez en competencias internacionales a Italia. Fogueamos contra ellos en el proceso de prepararnos para el Mundial y perdimos, cogimos una tunda contra ellos, pero no estamos hablando de un Italia que es un favorito tampoco. Así que oportunidades también tenemos, habrá que ver y habrá que apoyar a nuestros 12 magníficos. Y obviamente, pues un juego Puerto Rico contra Dominicana es un clásico, no importa en qué categoría, no importa en qué torneo, y estoy seguro que tanto los compatriotas dominicanos como nuestros muchachos, nuestros 12 magníficos, saldrán a dar el todo por el todo en ese torneo. Así que felicidades a todo el equipo, toda la gerencia, la federación, el staff técnico. Y bueno, pues vamos por más. Y en noticias de los Estados Unidos, en estos momentos el huracán Idalia sigue haciendo daño y la emprende contra los estados sureños de los Estados Unidos. Ya salió específicamente el ojo de la tormenta del huracán del estado de la Florida y se encuentra ubicado en el estado de Georgia. Ya se degradó de huracán a tormenta tropical, pero obviamente el sistema continúa con mucho viento y mucha lluvia. Se espera que luego de trasladarse por Georgia entre a el estado de Carolina del Sur. Según CNN, la tormenta ya es histórica, es la tormenta más fuerte en golpear la región en más de un siglo, con vientos máximos de 125 millas por hora. Idalia fue el huracán más fuerte en tocar tierra en la región del Big Bend en Florida en más de 125 años. El Big Bend es esa curva donde la península de Florida pues, se une al continente norteamericano. La última tormenta de la fuerza de Idalia en azotar la región fue un huracán de categoría 3 sin nombre en 1896. El huracán sin nombre también tuvo vientos sostenidos de 125 millas por hora al tocar tierra. Idalia fue el primer huracán mayor de categoría 3 o más fuerte registrado en pasar por la bahía Apalache de Florida, una entrada al norte en Big Bend. También tiene el récord de marejada ciclónica. Más de 8 pies de marejada ciclónica elevaron los niveles de agua en Cedar Key, Florida, a 6.8 pies por encima de sus mareas normales más altas el miércoles por la mañana. Esto rompió el nivel de agua alta anterior de 5.99 pies del huracán Hermine en 2016. En la bahía de Tampa, los niveles de agua superaron los 4.5 el miércoles por la mañana, superando la marca de agua anterior de 3.79 de la tormenta tropical Eta en 2023. Y la marejada ciclónica que atravesó el río Steinhatchee en Steinhatchee, Florida, también hizo que los niveles de agua subieran 9 pies en 2 horas y alcanzaran niveles récords allí. También, como si fuera poco, el Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee emitió 2 advertencias de vientos extremos o de tornados el miércoles por la mañana a medida que los vientos más fuertes de Idalia llegaban a tierra. Este tipo de advertencias solo se emiten cuando se esperan vientos sostenidos de 115 millas por hora o más en un área. Obviamente, la emergencia no ha pasado, el huracán tormenta ahora continúa haciendo estragos, así que es poco lo que se conoce en cuanto a daño, muerte, etcétera, etcétera. Durante los próximos días tendremos una imagen más clara de lo que allí ocurrió, pero sin duda estos fenómenos, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos, vivimos en medio de la ruta de estos huracanes. Tristemente, estos huracanes de categoría alta se van a convertir en la norma, o quizás ya se convirtieron en la norma, y seguiremos viendo cómo causan estragos, todo gracias al calentamiento global y al cambio climático. Y en noticias económicas, hoy el Departamento del Trabajo publicó el índice del precio al consumidor para Puerto Rico para el mes de julio, y la inflación, leo de 5millas.com, se mantuvo en 2.3% en julio, igual que en el mes de junio, y el nivel más bajo desde mayo de 2021. El índice de precio al consumidor había alcanzado un máximo de 7.2% en los meses de junio y julio. La caída del precio de la gasolina es el principal responsable de la contención de la inflación. El precio del combustible cayó 24.2% en los últimos 12 meses y es la quinta reducción consecutiva. Y me quiero parar ahí porque estoy seguro que usted ha notado que esa caída en el precio de la gasolina pues ya no es tan caída. De hecho, hoy me tocó llenar el tanque y pagué la gasolina, si no me equivoco, a 99 centavos el litro. Así que presumo que estas buenas noticias de control en la inflación que hemos resaltado aquí por los últimos meses, pues me imagino que estarán llegando a su fin y que cuando se publiquen los números del índice de precios al consumidor en agosto, pues quizás no estemos hablando de que la inflación siguió controlándose o que siguió bajando o que, como pasó en julio, se mantuvo igual. Dice aquí también el artículo, en julio también se moderaron las subidas de los precios en el resto de las categorías. La excepción la encontramos en la categoría de alimentos, no creo que sea sorpresa para nadie, donde los precios subieron 7.6% respecto al mes de julio del año pasado, por encima del 7.2% del mes de junio. Los precios habían llegado a aumentar 11.1% en enero. Siguen subiendo los precios de las frutas, 21.8%, cereales, 14.2%, carne de cerdo, 7.4%, productos lácteos, 6.4%, carne de res, 5.9%, y huevos, 5.7%. El 2022 cerró con una inflación promedio de 6.1%, la más alta de 15 años. Veremos con cuánto cierra el 2023. Y bueno, vamos ahora con temas políticos. Hoy el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimó la demanda que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, estoy leyendo de noticel.com, querían concursar en las elecciones del 2024 con candidaturas coaligadas, al entender que la prohibición a estas candidaturas en el Código Electoral no viola derecho de esos grupos políticos. El panel de tres jueces se dividió con su presidente, Abelardo Bermúdez Torres, y la jueza Giselle Romero García en la mayoría y el juez José Joel Monje Gómez en la minoría. Quiero parar ahí para explicar por qué la decisión tiene dos partes. Este caso, cuando el PIP y Victoria Ciudadana lo presentan ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, el juez que ve el caso en primera instancia no entra en los méritos del caso. O sea, quiere decir, no entra a decidir en derecho quién tiene la razón, porque el juez en instancia entendió que no tenía jurisdicción para ver el caso por una doctrina que se llama la doctrina de cuestión política. Es una doctrina poco utilizada en los tribunales, pero que existe para casos en los cuales los tribunales dicen esta controversia ante mí no es una controversia que yo pueda resolver como rama judicial, porque es una controversia de índole político y le tocan a las ramas políticas, entiéndase, la legislatura y el ejecutivo, que son las ramas electas. En nuestro sistema los jueces no son electos, le toca a ellos resolver esta cuestión. Así que en instancia el juez decidió que no tenía jurisdicción y no entró a los méritos de los argumentos del PIP y Victoria y del gobierno y del PNP en contra de esos argumentos de por qué se pueden prohibir las candidaturas coaligadas. En el apelativo, cuando el PIP y Victoria suben, en el apelativo cita a una vista argumentativa oral que estuvo muy interesante, la discutimos aquí hace varias semanas, de hecho creo que fue hace 2 semanas, Y ya nos habían adelantado el panel de jueces que ellos iban a resolver en lo sustantivo. Iban a resolver el tema de la cuestión política, de la jurisdicción, y iban a determinar si el juez de instancia erró o decidió bien al desestimar el caso por falta de jurisdicción por cuestión política. Pero también dijeron que en el caso de que encontraran que no aplicaba la doctrina de cuestión política, iban a entrar en los méritos del caso, y eso fue lo que ocurrió. Y ese 2-1 es sobre específicamente el tema de la cuestión política. El panel de jueces se dividió 2-1, donde la mayoría de los jueces determinó que no aplicaba aquí el tema de cuestión política y que el tribunal era perfectamente, estaba perfectamente habilitado para decidir el caso en sus méritos, para entrar al asunto, a los argumentos de parte y parte y resolver en derecho según esos argumentos. Pero en cuanto a lo sustantivo, la decisión fue 3-0. Los tres jueces fallaron a favor del gobierno y a favor del PNP, determinando que la prohibición a las candidaturas coaligadas es completa y totalmente constitucional. Y de hecho, eso mismo dice el artículo de noticias. Los tres jueces entendieron que la prohibición de las candidaturas coaligadas en el Código Electoral no violenta los derechos del MVC y el PIP, pero los de mayoría entendieron que la controversia estaba madura y podía ser decidida en sus méritos. Mientras el juez disidente entendió que la controversia no estaba madura y los partidos no tenían legitimación, por lo que se debía desestimar sin entrar en los méritos. ¿Verdad? Pues más o menos asuntos procesales, pero en el meollo del asunto, específicamente la decisión, el PIP y Victoria le habían pedido a los jueces que encontraran como inconstitucional, determinaran inconstitucional la prohibición a candidaturas coaligadas y que aplicaran lo que se conoce en derecho constitucional el escrutinio estricto. El escrutinio estricto es una manera mediante la cual los tribunales, al analizar una ley que discrimina, le ponen una vara muy, muy, muy alta al gobierno para justificar ese discrimen en la ley. Usualmente, revisiones de escrutinio estricto son revisiones a discrímenes en leyes por razones raciales. Los casos famosos, Brown versus Board of Education, todos los casos famosos que acabaron con el apartheid racial en Estados Unidos, con el tema del matrimonio LGBT, con el tema de la prohibición de las adopciones por parejas del mismo sexo, con el tema de la prohibición de las parejas a casarse, parejas interraciales casarse. Todos esos asuntos se vieron bajo el estándar de escrutinio estricto, donde el Estado tiene un alto nivel de un alto peso para probar su discrimen y que tiene una alta probabilidad de que el tribunal le declare en contra al gobierno. El PIP y Victoria pidieron que ese estándar se aplicara específicamente al asunto aquí, porque ellos dicen que los electores puertorriqueños tienen un derecho constitucional a votar como les da la gana y que ese derecho constitucional incluye las candidaturas coaligadas. Pero los jueces no le dieron la razón. Dice aquí, los dos jueces rechazaron también la contención de los demandantes de que las disposiciones electorales impugnadas crean una clasificación sospechosa por razón de ideas políticas en contravención a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Explicaron que las disposiciones concernidas están redactadas de forma neutral y general, sin discriminar contra ninguna persona o agrupación política. En conclusión, encontraron que el gobierno logró superar la carga de demostrar la validez de las regulaciones dispuestas en los artículos 6.1 y 7.1 del Código Electoral de 2020, mientras que los demandantes fallaron en superar la pesada carga probatoria impuesta a todo demandante que, como ellos, impugnan la constitucionalidad de una ley de su faz y no en su aplicación. En su dictamen, decretaron la validez de los artículos 6.1 y 7.9 por no violentar inconstitucionalmente los derechos fundamentales de los demandantes. Así las cosas, el próximo paso es si el PIP y Victoria Ciudadana va a apelar el caso ante el Tribunal Supremo. Yo presumo que sí, aunque me parece que las probabilidades de éxito ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico son muy bajas. Yo diría que 5% o menos de probabilidad de éxito. Creo que ya la decisión del apelativo es bastante clara y tengo que admitir que está bien escrita, aunque usted o no esté de acuerdo. Me parece que aplicaron el derecho y la jurisprudencia como se supone, y es muy cuesta arriba para ambos partidos ganar ante un Tribunal Supremo donde, bueno, pues sabemos que la mayoría de los jueces y juezas fueron nombrados por gobernadores del PNP y confirmados por Tomás Rivera Chats y el Senado PNP de su época. Pero aunque en derecho no les asista la razón, creo que políticamente estos son temas favorables para esta incipiencia de alianza, vaya a quedar conformada como quede, ¿no? Y vaya a incluir las candidaturas que incluya, porque es una oportunidad más para ambos partidos y ambos lideratos de ambos partidos de seguir machacando ante los medios y ante la opinión pública pues su eslogan, su tema, el bipartidismo corrupto, el PNP y el PPD son los mismos, etcétera. Aunque hago hincapié y es importante destacar que en este caso el PPD no se opuso a las candidaturas coaligadas y el licenciado Gerardo Jesús, que representó al PPD en las argumentaciones, está a favor del argumento del PIP y de Victoria. Pero bueno, una cosa es lo que se dice en las mociones y otra cosa es lo que se dice en la retórica y en el debate político. Rápidamente, tanto el PIP como Victoria Ciudadana reaccionaron. El PIP, mediante comunicado de prensa, añadió unas expresiones del secretario general del partido, Juan Dalmau, y próximo candidato a la gobernación, probablemente de la alianza, y dice: independientemente de la determinación de los tribunales, el PIP reitera su objetivo de lograr los entendidos necesarios que permitan alcanzar las acciones concertadas y las alianzas electorales junto al movimiento Victoria Ciudadana de cara al próximo ciclo electoral. Esta determinación del Tribunal de Apelaciones la anticipábamos. Después de todo, las instituciones gubernamentales y la rama judicial no está exenta, están influidas por su visión a favor del bipartidismo rojo y azul. El PNP y el PPD están temerosos de que cada vez es más claro que tras 50 años de malos gobiernos, una mayoría del pueblo aspira a un cambio verdadero que ponga fin al abuso. Por eso imponen obstáculos a los electores. Por su parte, el movimiento Victoria Ciudadana, por voz de su coordinador general, el ex representante Manuel Natal, estuvo también temprano aquí hoy en Dígame la Verdad con Mili, y dijo: la alianza va, independientemente de lo que diga la Asamblea Legislativa, controlada por el bipartidismo corrupto, un tribunal de primera instancia, apelativo o supremo, porque después de todo es un derecho de los electores poder con su voto apoyar o rechazar la más amplia oferta electoral, explicó el licenciado Natal. Con las reglas del juego que existan en la realidad o las que se inventen en los próximos meses, el bipartidismo corrupto para tratar de, mediante las artimañas legislativas, lograr lo que no pueden por votos, Victoria Ciudadana se prepara para derrotar ese bipartidismo en las urnas con sus propias reglas. Esas son las expresiones, obviamente coordinadas, más o menos están diciendo lo mismo ambos, y claro, es lo lógico. Después de todo, están presentando una alianza entre ellos. Como les dije, apelarán al Supremo, el Supremo les decidirá en su contra, y luego de eso, tiene que comenzar el trabajo de verdad. Digo, el trabajo de verdad deberían estar haciéndolo ya, que va a ser explicar, educar y orientar al electorado de cómo votar por esta alianza. Y empieza el trabajo duro de negociar si va a ser solamente Juan Dalmau gobernador y Manuel Natal alcalde de San Juan, y luego de ahí cada cual tira candidato a todos los puestos como quiera, o si la alianza va a sobreponer eso. Y por ejemplo, si en Ponce hay un candidato de Victoria Ciudadana que el PIP apoye, y si en Guaynabo hay un candidato del PIP que Victoria Ciudadana apoye, o en Caguas, o en Manatí, o en Mayagüez, o en Fajardo, o en Humacao, usted escoja, obviamente, sus cálculos electorales están ahí y cada cual tendrá que pensarlo. Pero sin duda, esta potencial alianza le añade otro nivel de volatilidad y otro nivel de, no quiero decir inestabilidad porque esa no es la palabra que quiero decir, otro nivel de, va a ser difícil predecir lo que quiero decir, las elecciones del 2024, y aquí estaremos a analizarlo para ver estos juntes, cómo salen, cómo se desarrollan y, más importante, cómo hacen campaña juntos, pero no revueltos. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos tocando temas electorales y seguimos adentrándonos en el miedo que han demostrado figuras del PNP en estos últimos días con la presencia de otro partido nuevo que no es el PIP ni Victoria Ciudadana, sino Proyecto Dignidad. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que? Regresamos. Y bueno, hoy estoy solito yo, así que vamos a seguir esta conversación y el análisis pasando A varias noticias al interior del PNP. Primero, hubo mucha especulación este fin de semana en la convención del Partido Nuevo Progresista sobre la participación del exgobernador Ricardo Rosselló y sobre una potencial aspiración del exmandatario a comisionado residente. Tanto así que voces afines al exgobernador, como el compañero, colega analista y colega abogado y compañero de mi clase de derecho, el buen amigo Ramón Rosario, que en su programa de radio, junto a mi otro buen amigo Iván Rivera, saludos a ambos, pues básicamente han ido como que presentándole al país la posibilidad de que Ricardo Rosselló aspire a comisionado residente. En mi podcast, Puestos para el Problema, el que salió hoy, mi socio del podcast y copresentador Jonathan Lebrón, dio una información de que parte de la estrategia para lograrle que Jennifer González no fuera a la convención de este fin de semana era dar a entender que Ricardo Rosselló iba a participar de la convención porque, según las fuentes de Jonathan, Jennifer no puede ver al exgobernador Rosselló ni en pintura y que eso en parte le trabajó para que ella no fuera. Y es mi percepción que la comisionada lució muy débil durante el fin de semana y que incluso ese video, ese story que ella subió a Instagram el domingo jangueando en la palguera mientras los PNP estaban en convención y en asamblea, que le cayó mal a muchos PNP, vamos, línea dura, activistas, PNP que van a convención, no necesariamente al pueblo en general, pero a los PNP marca diablo, como yo digo, y que son los PNP que votan en primaria. Bueno, pues hoy el gobernador Pedro Pierluisi contestó preguntas específicamente sobre una potencial candidatura de Ricardo Rosselló y dijo, eso no está ni tan siquiera bajo consideración y las veces que yo he tenido comunicación con el exgobernador, él jamás ha indicado que le interesa aspirar a puesto electivo alguno. Ya él está actuando como un delegado congresional y está haciendo su trabajo y eso yo lo reconozco, dijo Pierluisi a preguntas del Nuevo Día. Agregó que la única razón por la cual él, pues, tiene un mensaje en la convención y ha tenido comunicación con este servidor es por su trabajo con la estadidad. Yo siempre voy a valorar el trabajo de todos los que apoyan mi ideal, que es la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos. Pierluisi calificó los comentarios que han surgido como especulaciones innecesarias en momentos en que pueda haber una contienda primarista por la candidatura a la gobernación entre él y la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Realmente es como si fuera ya un bochinche. O sea, basta ya. ¿De qué estamos hablando? Todavía no se han radicado ni candidatura. Entonces están con todas estas conjeturas de quién va a aspirar a qué, o sea, para qué. ¿Qué propósito? El único propósito que traen este tipo de comentarios es crear discordia interna en el PNP. Cuando no la hay. No la hay, claro que no la hay. Por favor, no la estamos imaginando aquí nosotros, la discordia en el PNP. Pero interesante, ¿no? Que el gobernador, luego de la convención, luego de que permitió que se especulara por semana y se dijera que allí iba a estar Ricardo Rosselló y que la iglesia rosellista se movilizara y que todos los líderes asociados a Ricardo Rosselló, excepto Elías Sánchez, saludos, salieran a endosar a Pedro Pierluisi. Incluso el propio Rosselló endosó a Pedro Pierluisi este fin de semana en su video, en los videos que envió. Luego de que él permitió todo que eso pasara y alejó, ahuyentó a la comisionada residente de la convención. Entonces ahora, no chicos, no sean chismosos. ¿Qué chismosos son? Como les gusta el chisme a ustedes. Dejen de estar especulando. Muy interesante, muy interesante. Y a la misma vez, aprovechó el gobernador para una vez más dejarnos claros a todos y todas que a él le importa muy poco la situación política actual de un gobierno compartido y que él no va a negociar nada con nadie, específicamente en cuanto al tema de la Comisión Estatal de Elecciones. Dice, luego de que le colgaran a los dos jueces nominados a presidir la comisión, que él nominó sin consenso, sabiendo que se los iban a colgar. Dice, no me veo inclinado a hacer más designaciones para que ocurra algo como lo que ocurrió ayer. Yo lo que quiero es que la comisión haga su trabajo y repito, la presidenta actual está ejerciendo esa función porque le corresponde como presidenta alterna. Dijo el primer ejecutivo, Pierluisi comentó además que es importante que la comisión cumpla su misión. Está en buenas manos con la jueza Jessica Padilla. La jueza Jessica Padilla era la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, pero su nombramiento ya expiró. El juez Colomer, que era el presidente y que también se había mantenido luego de su despiadado nombramiento, pues ya renunció y ya no es presidente y se quedó la jueza Jessica Padilla como la presidenta en funciones, aunque no tiene el título, ni ha sido confirmada por la Cámara y el Senado. Y ya nos dejó claro el gobernador que él no va a hacer nada más, él no va a negociar con nadie, él no va a buscar las dos terceras partes que necesita para que se apruebe quién será el presidente o presidenta de la comisión, y nos vamos camino al 2024 con una presidenta interina. Porque así gobierna el Partido Nuevo Progresista. Y bueno, hablando de Partido Nuevo Progresista, como les comenté ayer, dedicamos esencialmente todo el martes de contingencia a las críticas, a los ataques que envió Tomás Rivera Chats a Proyecto Dignidad, específicamente, haciendo un llamado al voto conservador, define usted voto conservador como usted quiera, para que en el 2024 no se vayan de la palma y que no voten por Proyecto Dignidad. Pues hoy, la comisionada residente se unió al llamado a Tomás Rivera Chats y dice: así que en ese sentido, yo coincido con el senador Rivera Chats en que el PNP debe buscar a todas aquellas personas conservadoras que fueron parte del PNP y se fueron a Proyecto Dignidad porque se sintieron en un momento abandonados. Pues quizás por acciones del pasado gobernador de Pierluisi, digo de Ricky, de Rosselló, presumo. Pues quizás por acciones del pasado gobernador, y yo creo que en estos momentos el PNP es el único partido que representa la unión permanente en las relaciones con los Estados Unidos y ciertamente en la estadidad. Hay algunas personas que se hacen decir estadistas, posturan en otros partidos, pero en la Cámara y el Senado votaron en contra de todo lo que tiene que ver con esto. Media incoherente la comisionada en estas expresiones. Así que el único partido ideológico estadista viene siendo el PNP. Así que yo le hago una exhortación a todos esos populares que creen en la ciudadanía americana y en la unión permanente, que el PNP es el camino, y lo mismo a los de Proyecto Dignidad, dijo la comisionada residente a preguntas de la prensa. Y es curioso estas expresiones, primero porque una es seguidita a la otra, y claro, no creo que haya coalición entre Jennifer González y Tomás Rivera Chávez, ellos no se llevan muy bien, digo, Jennifer González no se lleva muy bien con nadie en el PNP, siempre ha sido así. Obviamente la pregunta a la comisionada surge como reacción a las expresiones de Tomás Rivera Chats. No fue que la comisionada se levantó hoy a hablar de Proyecto Dignidad, pero como está en un media tour agresivo luego de haber pichado a la convención y está tratando de recuperar el terreno perdido este fin de semana, pues entró y añadió su granito de arena. Si fuera un líder popular el que estuviera haciendo estas expresiones sobre Victoria Ciudadana o el PIB o la Alianza, estaríamos todos y todas, y con razón, diciendo que pues el Partido Popular le tiene un miedo terrible a la Alianza. Y estaríamos diciendo, ahí están los populares pidiendo el voto melón, ahí están los populares pidiendo el voto útil, y lo haríamos despectivamente y quizás hasta burlonamente algunos, hablando del fin del Partido Popular y cómo se está acabando. Pero es curioso porque cuando el PNP lo hace con dignidad, como que no entramos en ese análisis. Y ayer, yo había olvidado esto, Esteban me dice que Tomás Rivera Chats no solo teme por el PNP y el efecto que Proyecto Dignidad tenga sobre el voto en La Palma, es que teme sobre el efecto que Proyecto Dignidad tenga sobre él, como Tomás Rivera Chats como líder. Y a mí se me había olvidado que en las primarias del 2020, entre los 6 candidatos que fueron electos por los PNPs para senadores por acumulación, Tomás Rivera Chats quedó en la 5ª posición. O sea, esencialmente casi se cuelga. En esa primaria, el candidato que más votos sacó fue el novato, entonces novato, senador, no era senador en ese momento, William Villafañe. En segundo lugar quedó Gregorio Matías. En tercer lugar quedó Itzamal Peña. No, perdón, Keren Riquelme en tercer lugar. En cuarto lugar Itzamal Peña. Y en quinto lugar Tomás Rivera Chats. ¿Por qué Tomás Rivera Chats quedó quinto en esa primaria? Las razones yo las desconozco, pero se pudiera especular que a lo mejor esa base religiosa conservadora que ayer Esteban nos hablaba que es la base de Tomás Rivera Chats, pues a lo mejor se quedó en su casa. O a lo mejor le dieron un voto castigo y votaron por Keren Riquelme, que es una religiosa de verdad, y no votaron por Tomás Rivera Chats. Así que está todo muy curioso, está todo muy fluido. Y este es el otro factor que le añade complejidad y que hace poco predecible el resultado del 2024, porque ya es un hecho. Es un hecho. que es un hecho que Proyecto Dignidad le costó múltiples votos al PNP en distintas áreas, y yo soy de la teoría de que el Partido Popular logró, no la mayoría, pero los 12 votos que tiene en el Senado, ganando el distrito de Arecibo en parte, porque Proyecto Dignidad sacó un fracatán de votos allí, habiendo postulado un solo candidato. Ahora que Proyecto Dignidad va a tirar candidatos para todos los puestos, para todas las alcaldías, pues habrá que ver por dónde sale ese tiro. Y me parece que no es casualidad que hayamos escuchado de los líderes máximos del PNP cayéndole encima de Dignidad. Y me atrevo a predecir que escucharemos a muchos más líderes cayéndole encima de Proyecto Dignidad. Y la decisión para ese grupo conservador, entre comillas, en el 2024 será: ¿qué jala más? ¿La Biblia o la estadidad? ¿Dios o el águila americana? ¿Y ustedes creen? Vamos a la pausa, regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Regresamos aquí a este último segmento de ¿qué es la que hay? Bueno, ayer no me dio tiempo a reseñarlo, solamente mencioné que el Colegio de Productores de Puerto Rico, junto a varias empresas que se dedican a la producción de eventos en el país, habían demandado a la empresa tiquetera por prácticas monopolísticas. Esto luego de que tanto el Choriceo de Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico y el Centro de Convenciones de Miramar en Puerto Rico le hubieran dado exclusividad a la empresa para vender los boletos de todos los eventos que se celebran en las principales instalaciones de espectáculos en el país. Leo de 5millas.com, Ticket Center, Ticket Plus, Fast Tender y Vaya Tickets, que se dedica a la venta de entradas para eventos, y un grupo de productores de espectáculos radicaron ayer en el Tribunal de Primera Instancia una demanda bajo la Ley de Monopolio y Restricción de Comercio Estatal contra Tiquetera, otra compañía que se dedica a la venta de boletos para eventos. La demanda pidió una compensación de 20 millones por la pérdida de ingresos. También aparecen como codemandados AEG Management PR y ASM Global, que administran el Coliseo de Puerto Rico, el Centro de Convenciones y el Coca-Cola Music Hall, todas propiedades de la autoridad del Centro de Convenciones, una corporación pública. Curiosamente, no está demandado la autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones ni el Gobierno de Puerto Rico, que me parece curioso por varias razones que les explicaré más adelante. La demanda busca eliminar las restricciones del comercio producto del contrato ilegal de exclusividad entre los demandados y recuperar los daños sufridos a causa de contratos exclusivos para la venta de boletos primarios en las tres facilidades de concierto más importantes del país. Dice 5 millas, la autoridad del Centro de Convenciones concedió un contrato de exclusividad de 5 años para la administración y manejo de estas salas a la empresa AEG y ASM con una renovación automática de 5 años más. AEG y ASM a su vez otorgaron contrato de exclusividad a Tiquetera para el expendio de boletos en las facilidades que administran. Las prácticas de Tiquetera han generado inquietudes en cuanto a la competencia justa, la represión de la clase productora y la limitación de opciones del consumidor. Esta demanda describe el poder de monopolio y la conducta anticompetitiva de Tiquetera y su impacto en el mercado de ventas de entradas de la industria de entretenimiento, explicó Roberto Sueiro, representante legal del grupo demandante. Importante, el licenciado Sueiro, además de ser el abogado de este caso, es el presidente del Colegio de Productores de Puerto Rico. O sea, que él está siendo abogado y parte a la misma vez. Importante ese contexto. Y de hecho, a mí este es un tema que me gusta mucho, lo sigo. Puerto Rico siempre, pero yo creo que en los últimos 5, 6, quizás 10 años, en parte gracias al reggaetón, se ha convertido en una meca de conciertos y espectáculos. Y esencialmente, tanto para el público local como personas que viajan, hay espectáculos esencialmente en estas instalaciones todos los fines de semana, incluso los días de semana. Es una industria millonaria y siempre me ha resultado curioso que el gobierno, a través de los operadores privados que corren estas facilidades, haya permitido que una sola entidad administre la venta de boletos. Y de hecho, no es con Tiquetera. Esto comenzó con Ticket Pop, que en aquel momento era propiedad del Banco Popular. Hace ya, yo creo que a principios del siglo, se le dio la exclusividad a Ticket Pop para que vendiera el Choliseo, y Tiquetera adquiera a Ticket Pop ya décadas más tarde. Yo creo que fue a finales de la pasada década donde se convierten en tiquetera, pero esencialmente se mantiene el contrato. Y quiero hacer el experimento aquí con ustedes de cuántos son estos cargos extra que cobran, que cobra tiquetera cuando usted adquiere un boleto en el Choliseo. Estoy aquí en Tiquetera, en la página del concierto de Alejandro Sanz, que se presenta el sábado 16 de septiembre. Todavía quedan algunos boletos, no quedan tantos, pero quedan algunos. Voy a buscar el boleto más caro que queda disponible en Arena. Y miren esto, es un boleto que vale $200. En la sección 5, fila J, silla 8. De hecho, está solito ahí, bendito. El que vaya no puede ir con una pareja. El boleto básico vale $200. Adicional a eso, tiene un IBU de $23. Pues el IBU lo cobra el gobierno, eso no es el promotor, eso no es tiquetera, eso no es nadie. Adicional a eso, tiene un service fee de $6.75, que yo presumo que es lo que cobra tiquetera. Service fee web, es lo que dice ahí. Ese service fee tiene un IBU, que son 78 centavos. Así que ya vamos por $30 más a los 200. Adicional a eso, tiene un promoter fee de $4, que yo entiendo que es un extra que está cobrando el promotor. Y de hecho, como a mí ese tema me gusta mucho, hace varios meses en el canal de YouTube de Molusco, en Molusco TV, el licenciado Suero se sentó por una hora, quizás más, a hablar en detalle de cómo funcionan estas cosas. Yo vi el episodio completo, me encantó. Lo he recomendado varias veces, así que aprovecho para que lo busquen. Molusco TV, busquen Roberto Suero y va a aparecer la entrevista, por si les interesa. Así que el promotor de este concierto de Alejandro Sanz nos está cobrando 4 pesitos extra. Y oigan, el promotor se supone que gana su dinero de la taquilla, de los 200 pesos. Porque, ¿verdad? El promotor asume el riesgo de traer al artista, le paga el fee, costea la producción y se gana lo que sobra. Así que esos 4 pesitos es como una grasita extra que el promotor se está echando al bolsillo, porque técnicamente en el modelo de negocio él debería cobrar de los 200. Pero bueno. Y claro, ese 4 pesitos tiene otro IBU. Así que son 46 chavos más de IBU a ese promoter fee. Adicional, tiene un facility fee de $2. Y esos $2 tiene otro IBU de 23 chavitos. Esos $2 facility fee, lo dice claramente, es para la facilidad, que en este caso es el Choliseo. Y yo presumo que quien pone ese facility fee no es tiquetera, ni es ASM Global que administra la instalación. Quien pone ese facility fee es la autoridad del distrito, que es el que administra el Choliseo. Y por eso es que me está curioso que Suero no incluya al gobierno ni a la autoridad del distrito en su demanda. Y de hecho también, al igual que el promotor, el Choliseo está cobrando. ¿Por qué poner esos 2 pesitos extra? El Choliseo lo están alquilando. El Choliseo va a vender toda la comida, va a vender todo el alcohol. El promotor le está cobrando el día de montaje, el día del desmontaje, está pagándole todo eso. O sea que es como un double dipping, que todo el mundo se mete la mano en el bolsillo extra para las personas que queremos ir al concierto. Y esa taquilla, que ya es cara de $200, termina costando $237.22. Esencialmente es un 20% por encima del precio de la taquilla. Y lo más triste es que si algo le pasara a Alejandro Sanz, ojalá no, Dios no lo quiera, que llegue aquí de su concierto y le cancelan el concierto, esas 37.22 no se los van a volver a ustedes. Y más curioso aún es dos cosas. Primero, la demanda está interesante, pero aquí puede haber un asunto de cosa juzgada. ¿Qué es cosa juzgada? Que este caso ya se vio. Hubo una demanda contra el Banco Popular de Puerto Rico, que en aquel momento era dueño de Ticket Pop, es Ticket Center Inc. versus Banco Popular de Puerto Rico en el Tribunal Federal. Es el caso civil número 04-2062, con una sentencia del entonces magistrado federal Bruce McGivern del 28 de marzo del 2008, donde se determinó que ese contrato de exclusividad que le dio el Coliseo en aquel momento a Ticket Pop, hoy Tiquetera, no constituye un monopolio. Y lo otro más curioso es que ayer, cuando me accedo al sistema de tribunales de Puerto Rico, SUMAC, donde ahora todo el litigio es electrónico y las casas son públicas y cualquiera, con cualquier abogado puede entrar, y yo pues todavía soy abogado, no hago nada, pero tengo mi SUMAC al día, entré a buscar la demanda de Suero contra Tiquetera y encontré que 2 semanas antes Tiquetera había demandado al licenciado Roberto Suero, al Colegio de Productores de Espectáculos y a la Junta de Directores del Colegio por difamación, libelo, calumnia y daños y perjuicios. Porque aparentemente a Tiquetera no le gusta que el licenciado Suero ande por ahí dando entrevistas diciéndole que nos están metiendo la mano en el bolsillo del consumidor. Curioso. Yo estoy de acuerdo. Yo como consumidor, como persona que compra boletos para espectáculos, e incluso como persona que ha producido eventitos pequeños, no soy promotor, pero nosotros hacemos un show en el podcast, lo hicimos el año pasado, hemos hecho algunos eventos y he tenido que buscarme un promotor porque la ley es absurda y me obliga a usar un promotor. Yo creo que el monopolio es en ambos lados. A mí me parece que el colegio de productores es algo que no debería existir. Y ojalá alguien llevara un caso al Tribunal Supremo, como hicieron con el colegio de abogados y otros, y determinen que es inconstitucional que existe un colegio de promotores, porque es ridículo. ¿Cuál es el fin público de obligar a alguien a colegiarse para hacer eventos en PR? Y por otro lado, me parece que es un completo y total monopolio que una sola compañía decida que quien venda todos los boletos para las facilidades más importantes del país. Y lo mismo pasa en Estados Unidos con Ticketmaster. Así que ojalá aquí pierdan todo. Esa es mi frase, ese es mi deseo. Yo quisiera aquí que pierdan todo el mundo y que gane el consumidor, porque en un país que se consume tanta música y tanto espectáculo en vivo, lo mejor para nosotros debería ser que haya competencia. Y cuidado, colegio de promotores, porque estás demandando más tiquetera y no me estás demandando al gobierno, que es el que pone el facility fee, el que cobra el IBU. Quizás es que no se quieren calentar. Habrá que ver. Espero que la gente en Tiquetera no me demanden a mí por la difamación. Yo solamente estoy trayéndole a ustedes las noticias. Pero si me demandan, pues nada, buscaré representación legal. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Gracias como siempre por su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. ¡Hasta mañana!